una época de cobardía. En el último capítulo, David, un joven desconocido, era ungido como rey. Primero Samuel 16:13 dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite, lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. No fue anunciado públicamente, ni sabemos si David está enterado realmente de lo que pasó. Cuando Samuel derramó ese aceite sobre su cabeza, pero una cosa es segura, el Espíritu de Jehová está sobre David. Y también vimos en el último capítulo que en la providencia de Dios, David estaba cerca del rey Saúl. ¿Por qué? ¿Cómo es que David estaba cerca de Saúl? Sí, es un músico y necesitaban a él para calmar a Saúl de un mal espíritu. David ahora ha regresado a trabajar como pastor de ovejas. Aquí podemos empezar en versículo 1 de capítulo 17. Los filisteos juntaron su ejército para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon en Soco y Aseca, en Efes Damín. Antes tenían batallas exitosas en contra de los filisteos, pero ahora ese enemigo está regresando. Ese enemigo siempre encuentra una manera de regresar. Y ahora no tiene la unidad entre Samuel y Saúl, porque ya se separaron. Ya no es como antes, y el diablo se va a aprovechar de esa separación. Primero Samuel 15:34 dice, se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Antes Saúl y Samuel estaban trabajando juntos en la guerra, ahora no. Una división entre el pueblo de Dios siempre es una oportunidad para nuestro enemigo. Si alguien quiere leer en Efesios 4:26-27, en voz fuerte. Nadie. Amén. Está dando lugar al diablo cuando hay división en la casa de ustedes o en la casa de Dios. Continuando en versículo 2 de nuestro capítulo, dice, también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y pusieron en orden la batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado y Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. ¿Qué es un paladín? ¿Alguien sabe? Un líder, sí. Un paladín, en el diccionario dice que es un hombre distinguido en la guerra en muchos casos, y ese es el caso con Goliat. Ese hombre tiene casi 9 pies de altura. Era la persona más grande entre los filisteos, como Saúl era el hombre más grande entre los hebreos. El versículo 5 dice, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, y jabalina de bronce entre sus hombros. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, y iba su escudero delante de él. Todo eso que llevaba tiene a lo mejor más de 200 libras de peso. Cada aspecto de ese hombre era espantoso, su tamaño, sus armas, su experiencia en la guerra, su fuerza. No había manera de atacarlo. Todo era protegido. Y él era un hombre que tenía experiencia en protegerse en toda forma de ataque. Versículo 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Andaba burlando del pueblo de Dios. Como en nuestros tiempos hay muchos incrédulos, hay religiones falsas que ni creen en Padre, Hijo, Espíritu Santo, que burlan del pueblo de Dios. Entonces, mirando a esa persona, Goliat, se parecía formidable. Escuchando sus argumentos, uno se sentía aún más desánimo. Dijo que ustedes son siervos de Saúl. Ese pueblo quería un rey, ya lo tiene, pero su rey es un cobarde. Y está viviendo en una época de cobardía. Saúl no tenía ningún plan para derrotar a ese hombre. Y las tropas seguían desanimadas. Los hombres pensaban como siervos de Saúl, creyendo a Goliat. Dijo, ustedes son siervos de Saúl. Oh, sí, ¿verdad? Somos siervos de Saúl. No había esperanza. Pero si pensaban como siervos del Dios viviente, sería diferente. Versículo 9. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Él está proponiendo una representación, que en vez de todos los soldados entrando en la batalla, que dejan que dos decidan para todos. Y los dos más naturales son Saúl, el muy grande, y Goliat, muy grande. Pero obviamente Saúl no quiere, no quiere. Metafóricamente podemos ver a Cristo en ese concepto de la representación. ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué podemos ver a Cristo en el concepto de la representación? Porque nuestro Señor luchó con el enemigo para nosotros, ganando la victoria de nuestra parte. Si alguien quiere leer Romanos 5:19, Romanos 5:19. Amén. Está hablando de Adán y de Cristo, si leen el contexto. Los dos entraron en la lucha con el maligno. Adán en el huerto de Edén a la derrota. Cristo en la cruz a la victoria. Y ese concepto de la representación se explica muy bien ahí en el libro de Romanos. Pero vamos a continuar en el versículo 10 de nuestro texto. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Es una vergüenza. Es una época de cobardía, no solamente para los hombres de Israel, sino que la honra del Señor está en juego. Vamos a Éxodo 23. Porque eso no es nada nuevo. En Éxodo 23:27 dice así, yo enviaré mi terror delante de ti, Dios hablando a Moisés, y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa, que echa fuera al heveo, al cananeo y al ateo de delante de ti. No los echaré delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta, y se aumente contra ti las fierras. Poco a poco los echaré delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Esas son promesas antiguas. Dios dijo, ustedes pueden acabar con estos pueblos. No es imposible. Caleb y Josué no eran así. Si ustedes que han estado estudiando ya por un año en el Testamento Antiguo saben. Vamos a Números capítulo 13. Números 13. Números 13 también era una porción famosa de la Biblia. En 31 llegaron a la borde de la tierra prometida y no entraron. ¿Por qué? Eran cobardes. Dice Números 13:31. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel y la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Es el mismo. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así le parecíamos a ellos. Había otra época de cobardía antes. Y esto resultó en andar 40 años en el desierto. También ahí en Números, en 14:9, Josué trató de razonar con ellos. Dice, pero por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su hámpano se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Y así en muchas partes del Testamento Antiguo. Debería ya conocer ya el poder de Dios en estos asuntos. Versículo 12, en nuestro capítulo, dice así: y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén, de Judá, cuyo nombre era Isaí. Y él tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, y el segundo Abinadab, y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Aunque David era ungido ya como rey, vivía en humildad, ni estaba en el palacio. Regresó a trabajar por el padre, que era ya viejo. Salió ya a Goliat por 40 días, 2 veces al día. Y nadie tenía ningún plan para acabar con él. Tal vez con 12 hombres fuertes, tal vez con una red se pudiera echarlo encima o algo, inventar algo. Pero no pensaba en nada, ni Jonatán, el hijo de Saúl, que es un hombre de valor, ni él tiene ninguna idea de hacer algo en contra de Goliat. Versículo 17. Y dijo Isaí a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y esos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y esos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1,000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. David es un joven, pero totalmente obediente, dispuesto a servir en una posición baja, llevando materiales a los hombres de la guerra. Versículo 19. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí lo había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, y daba grito de combate, grito de combate. Había mucho grito, había ruido. Pero parece que no había mucha batalla. Porque los hebreos están viviendo en una época de cobardía, sin fe y sin esperanza en las promesas de Dios. 21. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 encampamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Esto fue la primera vez que David tuvo oportunidad de oír y ver ese hombre tan formidable. 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Es típico, hermanos. Eso es típico. Cuando estamos viviendo en una época de cobardía, Los que supuestamente son soldados huyen de la frontera de la guerra. Es semejante a nuestros tiempos. Cuando es tiempo de pelear la buena batalla de la fe, muchos cristianos huyen de la batalla. No pueden dialogar con los incrédulos. No pueden refutar los errores de testigos de Jehová, de mormones. Viene el testigo de Jehová tocando la puerta y se escondan. Se fijan que, como que no están en la casa. No son equipados para defender la fe. Dicen 1 Pedro 3:15. 1 de Pedro 3:15 dice: santificad a Dios el Señor en vuestro corazón y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Hay muchos en nuestros tiempos que atacan la fe cristiana, burlan de nuestra fe y los cristianos hacen así. Entonces nosotros, en un sentido también, estamos viviendo en una época de cobardía en muchos casos. Versículo 25. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que se venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija. Y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Eso fue la solución de Saúl. No quiso salir para pelear, pero iba a dar dinero al hombre de valor y a dar a su hija también, si ella quería o no, y perdonar a la familia de tal hombre de todos los impuestos. Versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Dice incircunciso porque David está pensando en términos del pacto. Que el pueblo de Dios está en pacto con Dios y ese filisteo está fuera del pacto. David sentía una indignación. Ese hombre ungido no es parte de la época de la cobardía. Él veía las cosas de otra manera. Era más bien como Caleb y como José de antes. Él sabía que había aprobio no solamente para su país, pero también para su Dios. Y muchos creen que David era tan santo y tan noble que no le interesaba nada el premio de dinero, ni de la hija, ni de ser exento del impuesto. Pero yo no estoy de acuerdo. Todo era importante para David. David es un hombre. Y los hombres buscan maneras de ser respetados y admirados. Todos esos factores hacían la lucha irresistible para David. Versículo 27. Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que venciere. Y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. No había mucha batalla de ver, pero bueno. Eso es típico, hermano, hermana. Si tú quieres hacer algo grande para Dios, en esa época de cobardía, habrá aún personas entre tus hermanos que te van a tratar de desanimar. Se van a acusarte de motivos malos o criticar de tus ideas. Claro, son personas que definitivamente no tienen nada que ver con la batalla. Pero para ellos es insoportable ver que tú no eres un cobarde como ellos. 29. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera. Y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. David tenía el dominio propio. No perdió las estribas. Tuvo que aguantar las críticas de su hermano con paciencia. 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl. Y él los hizo venir. Y David dijo a Saúl, no desmaya el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. David tenía tacto también hablando con Saúl. No dijo, no desmaye tu corazón, oh rey cobarde. No, dijo, no desmaye el corazón de ninguno. Un poco menos personal. El Espíritu de Dios le estaba ayudando a manejar las relaciones humanas también. Versículo 33. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. No podrás. Hermano, cuando tú quieres hacer algo grande para Dios, durante la época de la cobardía, habrá muchos en todos lados dispuestos a desanimarte. Van a decir, no podrás. Eso es imposible. Lo que tú quieres hacer. Y ellos aún van a tener sus razones. 34. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y se levantaba contra mí y yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. David está pensando en Dios, no en ese hombre formidable. Y David también tiene razones por su esperanza. David siempre estaba preparándose cuando cuidaba a las ovejas. No era un joven que andaba perdiendo tiempo en las vanidades comunes. Era un joven preparado. Versículo 37, añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Ahora Saúl estaba un poco más convencido. Ya no tenía a Samuel a su lado, pero aparentemente David tenía a Dios con él. Y no había nadie más que pudiera salir y conseguir la victoria. 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Saúl era un hombre muy grande, obviamente, esas cosas no servían. Y cuando tu hermano o tu hermana quieres hacer cosas grandes para Dios y rehúses ser desanimado, también habrá personas que hacen sugerencias que realmente no le ayudan en nada. Se estorben tus propósitos. Puedes escuchar a todos. Todo consejo, pero al fin de cuentas tienes que confiar en Dios. 40. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Mientras los cobardes huían de la batalla, David, el hombre de la fe, corría a la batalla. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana, en esta noche? 41. Y el filisteo venía andando, acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. El filisteo es muy arrogante, y eso está bien, Porque la soberbia es una debilidad tremenda. Si alguien quiere leer Proverbios 16, 18, es un buen verso para memorizar.
Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída de la altivez, el espíritu.
Amén. Versículo 45. Entonces David, dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Para David, todo esto era más bien una forma de alabanza, un servicio a su Dios, que una batalla entre soldados. Es como el músico estaba componiendo otro salmo, 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. David sí tiene el espíritu de Josué, de Caleb de antes, de los héroes, de los tiempos antiguos. ¿Cómo está contigo, hermano, en esta noche? ¿Tienes tú ese espíritu? 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de la batalla contra el filisteo. Corrió a la línea de la batalla, mientras sus hermanos huían de la línea de la batalla. Regresando a versículo 24. 24 dijo, todos los varones de Israel que veía aquel hombre huían de la presencia y tenían gran temor. La pregunta es, hermano, ¿ahorita estás tú corriendo a la batalla o de la batalla? 49. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda. Hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en el frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, y hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Ahora la época de cobardía está acabando en el campo de los hebreos y cayendo sobre los filisteos. Y así, hermanos, nosotros debemos de celebrar la victoria de Cristo sobre el diablo, dejando que la cobardía sea con los enemigos y no con el pueblo de Dios. 52. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saarim, hasta Gad y Ecrón. Efectivamente, la época de cobardía estaba acabando para el pueblo de Dios, porque David ganó la victoria. 53. Y estamos ya llegando al fin. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y sacaron su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. David está mostrando la cabeza a todo el mundo. No sé, muchos no pueden ver de tan lejos, pero tengo una foto de la historia de esto. Pero ¿por qué andaba a todos lados con esa cabeza? ¿Por qué no lo tiró en una barranca? ¿Por qué tenía que mostrar a todo el mundo? Pues Cristo hizo algo semejante. Vamos a Colosenses 2. En el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 13, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio, clavando en la cruz. Ahora, en versículo 15, hablando de la cruz, dice, y despojando a los principados y los potestades, que son poderes del maligno, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo públicamente triunfó sobre el diablo. Última parte, versículo 55, y con esto estamos acabando. Y cuando Saúl vio a David, que salía al encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta, ¿de quién es hijo ese joven? Y cuando David volvía de matar el filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza. Todavía tiene la cabeza en sus manos. Está mostrando y dice que se lo llevó a Jerusalén. Había otras personas ahí, otros enemigos, diciendo, mire, eso va a pasar a ustedes también. Y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Saúl conocía a David antes, pero no se fijó mucho en su familia. Ahora quiere saber más de él, porque definitivamente David será su yerno. Y la familia de David será parte de la familia real. Y él está pensando, ¿de quiénes son mi parentesco? La familia de David será exento de todo impuesto. Ojalá no es un rico. Pero, como siempre, Saúl, como el desastre que es, solamente está pensando en sí mismo. Doctrina. Hermanos, Cristo triunfó sobre el Goliat del mundo, del pecado, del diablo. Y en la iglesia primitiva entendían ese espíritu de esperanza y el espíritu de valor. Si alguien quiere leer con ánimo, Romanos 16:20. Y si no lo lee con ánimo, tengo que leer de nuevo. Amén. San Pablo estaba escribiendo a la iglesia en Roma y dijo, y Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Así pensaban. Como que el diablo era un enemigo derrotado. Vivir en la victoria, y tenemos nosotros que vivir en esta esperanza y escapar de una vez de la época de la cobardía. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a reflexionar entrando en un año nuevo, Señor. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo como los hermanos de David, Señor, en temor? O peor, ¿estamos viviendo como Saúl? Danos, Señor, ese espíritu, que tú eres el famoso hijo de David. Ayúdanos, Señor, a avanzar tu reino, no teniendo ningún temor del enemigo. Ayúdanos, Señor, te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.